Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, el Ave María, este será el sonido que marcará el preludio de la Semana Santa. Y es que este mediodía empezamos con la cuenta atrás para la festividad en la que ya nos sumergimos en este sonido. Y es que hace ya 22 años que la cofradía de Begoña tiene la costumbre de organizar un concierto sacro el viernes de Cuaresma. Y este año no iba a ser menos. El santuario de la Machu, la Basílica de la Virgen de Begoña, acoge el Miserere, el coro Ars Viva Bilbao, dirigido por Yolanda Quincoces, con sus 30 voces maravillosas, nos envolverá en este concierto solidario en la Basílica. Un concierto benéfico en el que lo recaudado se destinará a Cáritas Vizcaya. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 13 de marzo, en el que este Ave María, que se ha estrenado ya hace unas cuantas semanas en la Semana Coral Vizcaína, que se estrenó justamente en la Basílica de Begoña, vuelve una vez más este 15 de marzo. Javier Diago Elordui, desde la cofradía Nuestra Señora de Begoña, Guardián, buenos días.
Guardián, buenos días.
Madre mía, qué bonito escuchar a la coral. Oye, el Miserere, que es más que un concierto ya, ¿no? Es una tradición, Javier.
Sí. Sí, ya son, como dices muy bien, son 22 años y es, bueno, es una cita anual en lo que en los actos de la cofradía, que suelen ser, unos son culturales como este y otros puramente religiosos, bueno, y este es una mezcla, por supuesto, ante la Machu de Begoña, y es algo que siempre esperamos con, pues, de una manera muy especial.
Un concierto muy especial, y quién mejor que el coro Ars Bilbao, ¿no? Para Viva Bilbao, para protagonizarlo, ¿no? A los pies de la Machu.
Pues sí, nosotros al final pues tienes más relación con unos coros que con otros, y con el coro Ars Viva pues tenemos una relación pues muy especial, ¿no? Viviendo yo su Soldevilla, que era un magnífico bueno, fundador y director, bueno, pues en el año 2019, que se cumplían 500 bueno, años de la primera aparición del, se hacía una mención a la existencia de cofrades en Begoña, pues hicimos una serie de actos muy especiales, nos acompañaron en la misa en Begoña, misa cantada, y luego tuvimos un concierto gospel en la Sociedad Bilbaína, que fue espectacular. Pero si tenemos que quedarnos con otra ocasión del coro Ars Viva, fue el día 1 de abril de 2022, que les invitamos para el Miserere, pero todavía continuábamos con todos los problemas que traía aparejada la pandemia. Entonces, vinieron y cantaron, pero no podían hacerlo sin mascarillas. Claro, cantar con mascarilla es, la verdad, es una cosa,
un trabajazo.
Entonces, habitualmente solemos dejar, solemos espaciar la intervención de distintos coros, pero es que nos ha parecido que este era un concierto de desagravio ante aquel, es que era una cosa increíble. Sí. Un esfuerzo, le llegaba a la voz más muda, pero bueno, ahí estuvimos todos superando la pandemia, ¿no?
Pues si te parece, Javier, vamos a contar con Yolanda Quincoces, en este caso con la directora de Ars Viva Bilbao, para que nos cuente exactamente cómo lo vivieron, ¿no? Ese día. Yolanda, Eguerdión, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Nos hablaba Javier justamente de ese momento, ¿no? Es una manera este próximo concierto de quitarnos esa espinita de la pandemia, ¿no? Que fue duro aquel concierto, imaginamos.
Bueno, para nosotros realmente duro no diría que fue, porque solo el hecho de poder cantar con todo lo que llevábamos atrás, pues ya era un lujo. Entonces se agradeció la oportunidad. También en la Semana Coral Vizcaína, que fue también en la Basílica un poco antes. Todo esos meses fueron muy ilusionantes para los coros en general y para el mundo musical, el poder volver a estar en el circuito, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo recordamos con cariño.
¿Y qué se espera en esta ocasión? Porque el escenario hace mucho, Yolanda, Javier. ¿Qué diferencia tiene, Yolanda, después de tantos años, disfrutar del Miserere en un gran auditorio o que te envuelva la atmósfera que trae consigo la Basílica de Begoña, la Casa de la Machu? La conexión es diferente, ¿no?
Hombre, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo que voy a muchos conciertos habitualmente, pues los auditorios pues te dan unas calidades de sonido buenas generalmente, pero quizás para otro tipo de música. También he escuchado mucha música sacra en auditorios, pero en una iglesia, pues por supuesto es el contexto para el que esta música está compuesta. Los compositores, sobre todo de hace unos siglos, en el barroco, por ejemplo, pues trabajaban directamente en las iglesias, conocían su sonoridad y por lo tanto la música va a brillar más siempre dentro de una iglesia y más en una como es la Basílica de Begoña, que es una iglesia tardogótica y que tiene una muy buena acústica.
Y un concierto como este podría ser, no sé, el primero para que te pique el gusanillo, para aquellos que todavía no conocen de cerca la música clásica.
Sí, por supuesto. Va a ser un concierto muy variado, porque dentro del requisito de que fuera música clásica, yo y el coro decidimos hacer algo ecléctico, ¿no? Porque es como es Ars Viva también, es un coro que abarca un repertorio muy amplio. Y muchas veces se identifica música sacra, para el que desconoce el tema, no se identifica pues con el canto gregoriano o con una música, digamos, menos accesible. Y sin embargo es variadísima y abarca todas las épocas. En este concierto vamos a empezar en el Renacimiento, en el siglo XVI, vamos a pasar por el barroco, luego el romanticismo y vamos a acabar cantando gospel. Así que va a ser entretenido y variado, yo creo que para todos los gustos.
Pues vamos a escuchar un poquito de ello, si te parece. Yolanda,
Sí,
Javier, vamos a
perfecto.
disfrutar un poco como hacíamos al inicio para envolvernos un poco más en la atmósfera y para conocer de cerca lo que vamos a disfrutar y a vivir este próximo 15 de marzo allí mismo en la Basílica de Begoña, a disfrutar de este miserere. Vamos a hacerlo ahora también junto al resto de los oyentes en cuanto tengamos de nuevo la música. Pero antes de continuar, si te parece, Yolanda, cuéntanos. ¿Qué retos tiene el coro? Porque ahora que hablábamos de que te pique el gusanillo, ¿no? De que haya cada vez más gente, ¿no? Que se anime a disfrutar de ese tipo de conciertos, de la música clásica. ¿Pone el foco el coro en los jóvenes?
Sí, por supuesto. Tenemos, en cuanto a público, tenemos público variado. Sí, es verdad que la juventud en general no suele ir a este tipo de conciertos, con la excepción de los estudiantes de música, por supuesto, que siempre están en todo.
Sí.
Pero no siempre es así. No quiero transmitir la idea de que los jóvenes no están interesados por la música. Yo misma, bueno, soy bastante joven, ya no tanto, pero siempre desde pequeña me ha interesado la música clásica. No hay más que ver, por ejemplo, el Festival Música Música que fue hace un par de semanas, y como estaba lleno de gente joven, estaba llenísimo. Entonces sí que hay ese interés, ¿no? Y nosotros hacemos un repertorio, como te digo, muy variado. Y que no siempre es música clásica como tal. También hacemos conciertos de música moderna. Por ejemplo, a final de curso vamos a cantar en La Bastida y vamos a hacer un concierto que empieza un poco con música folclórica y luego acabará con gospel, rock, pop, que vamos a cantar temas de pues de Elton John, de Mocedades, de Andrew Lloyd Webber, para que te hagas una idea, una música muy accesible y muy divertida.
De momento esta va a ser la música que nos acompañe el próximo día 15, Javier, Yolanda. Javier, por cierto, entrada libre, ¿no? Hasta completar aforo. ¿Cómo
Sí.
podemos acercarnos a la Basílica? ¿Cómo podemos disfrutar de este concierto?
No, sin más, acudiendo allí a las 8 de la tarde y entrando sin más. A la entrada se entregará a las personas que acudan un sobre, porque este concierto, que es de entrada gratuita, los donativos que de la gente que asista los vamos a donar a Cáritas Diocesana. Desde hace 22 años lo hacemos pues con muchas otras asociaciones. Los últimos años eran para enfermedades infantiles raras, piel de mariposa, una serie de cosas, pero bueno, este año nos ha parecido, bueno, vamos a lo grande, Cáritas Diocesana, que sabemos que lo que llega pues va a donde debe. Y bueno, pues lógicamente, pues entrada libre, pero pues quien pueda donar algo, la verdad es que pues ayudará a Cáritas Diocesana este año.
Creo, si no me equivoco, Javier, que también lo podemos hacer a través de una cuenta, ¿no?
Sí, es efectivamente. Bueno, la cuenta de la cofradía que aparece en muchas de nuestras publicaciones y, por supuesto, en la página web, en Laboral Kutxa, bueno, 3035-0176-28176-000-9557. Pero bueno, en la cuenta de la cofradía también poniendo Caritas o donativo miserere o lo que le parezca a la gente, pues una especie de, digamos, filación. A quien no puede asistir, pues puede hacerlo así también, ¿no? Y
Aportar
con ese concepto,
sí,
efectivamente.
su granito de arena. En la página web de COPE, a partir de ahora también con todos los detalles de este concierto, Javier Diago Elordi desde la Cofradía de Nuestra Señora de Begoña, Yolanda Quincocés desde Ars Viva Bilbao, directora, gracias por habernos acompañado y no nos vamos a perder este conciertazo,
Muchas
el
gracias.
Miserere, el 15 de marzo. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a seguir mirando a la agenda cultural. De la atmósfera musical nos sumergimos ahora en un ambiente misterioso. Nos adentramos en el mundo de la literatura para conocer la nueva novela de la pamplonesa, la escritora y periodista Susana Rodríguez Lezaun. Todo un referente de la novela negra nacional que vuelve a visitarnos en Bilbao para contarnos su nueva historia. La nueva historia de la policía que protagoniza sus novelas, Marcela, Piel de Lobo. Abrimos así un nuevo caso junto a ella. Susana Eguardión, buenos días. ¿Cómo estás?
Guardión, ¿qué tal? Encantada de saludaros.
Pues nosotros más encantados todavía, Susana, de abrir ya las primeras páginas y conocer qué nos traes en esta ocasión. ¿Qué es lo que vamos a encontrar los lectores en esta nueva historia?
Bueno, pues empezamos con un secuestro, con el secuestro de un importante promotor inmobiliario de Pamplona, Francisco Sarasola, que ha desaparecido. Piden medio millón de euros por devolverlo. Lo que ocurre es que Marcela Piel de Lobo se va a encontrar con un entorno que no tiene demasiado interés en que Francisco vuelva porque no es una buena persona. Y de hecho están descubriendo en muy pocos días que es muy fácil vivir sin él. Y de ahí el título de la novela. Es una persona a la que todos realmente les gustaría haber muerto. Sin embargo, ella tiene que bregar contra viento y marea para encontrar a esta persona, a ser posible viva, y bueno, a partir de ahí pues discurren los caminos vericuetos de la investigación y de la vida de Marcela.
Mejor muerto, así se llama esta novela, que entiendo que se le quiere ver muerto, ¿no? Como decía Susana. No sé qué razones,
sí, sí.
Pero habrá unas cuantas, ¿no?
No es un buen padre, no es un buen esposo, no es un buen jefe, es una persona tirana, déspota, mala, o sea, es violento, entonces es mucho más fácil que no esté. Y cuando se dan cuenta de ello dicen, ¿para qué lo vamos a buscar? Sin embargo, bueno, la policía tiene la obligación de al menos intentar dar con él.
Policía, la policía, mujer, policía y protagonista. Sí. Estamos más acostumbrados, Susana, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y normalmente en binomios, hombre-mujer, dos mujeres suele ser raro también encontrar en las novelas, y incluso a veces menos habitual encontrar una sola mujer como protagonista y además policía. ¿Tuviste claro a este personaje desde el principio, Marcela?
Absolutamente. Además, yo quería que tuviera un cargo en la policía, es decir, que no fuera una subordinada, que no fuera una oficial o una agente, sino que fuera inspectora. Y de hecho, las personas con las que trabaja son tienen un rango inferior al suyo, con lo cual ella tiene que dar órdenes. La situación no siempre es cómoda, hay veces que bueno, pues los subordinados, normalmente hombres, pues no aceptan muy bien que una mujer les mande, ¿vale? Creo que no cuento nada que muchas no sepamos, pero es la vida. Yo lo he comentado con policías y dicen, no, estamos acostumbrados ya, no, pero al final les escuece. Entonces ella, de hecho hay una escena en la novela en la que, bueno, un subordinado le dice, hazlo tú, y le dice, bueno, tú eres subinspector, yo soy inspectora, estudia, sé más que yo, y entonces yo acataré tus órdenes. Hasta ese momento, tienes que hacer lo que yo te diga, y no le queda otra que hacerlo. Entonces, sí, estamos acostumbrados a que normalmente la mujer sea una subordinada en el caso de la policía, de los detectives, etcétera, o que sea la víctima, o que sea, bueno, y yo no, yo tuve desde el principio muy claro que Marcela, con el carácter que tiene, lleva muy mal acatar órdenes, y ella tenía que darlas y mandar y estar al frente. Entonces, y estoy encantada, claro, la verdad.
¿Y qué tiene Marcela de ti? Es decir, ¿ese carácter lo comparte? ¿Es el de Susana Rodríguez Lezaun o en qué te inspiraste?
No, quiero pensar que soy más simpática que ella. a veces, la verdad es que a mí me gusta mucho tirar de ironía y ella también tira muchas veces de ironía, y hay gente que lee la novela, esas frases irónicas, y dice, esto lo dices tú, y yo, pues es posible, pero la verdad es que del resto nada. O sea, yo soy una persona normal, muy estable, que tengo un trabajo normal, y que luego fantaseo con gente como Marcela, con situaciones como las de Marcela. No, yo soy mucho más ordenada en mi vida que ella, por suerte. No, yo a veces pienso que no sé si Marcela y yo seguiríamos amigas, sería complicado, pero lo que tengo claro es que yo pondría mi vida en sus manos sin dudarlo. Eso sin dudarlo. Ser amigas, no sé.
Eso es otra cosa, eso es otro cantar. Nosotros también en nuestras manos queremos tu nueva novela, Mejor Muerto, protagonista Marcela, a la que ya conocemos. Oye, y lo que veníamos diciendo, ¿no, Susana? Que las policías, las mujeres policías, pues empiezan a salir a la luz en otras compañeras tuyas que también tienes de la novela negra, ¿no?
Sí, sin duda, hay muchísimas compañeras, por suerte, bueno, Noelia Lorenzo Pino, que en su caso es Serchanza, pero ahí la tenemos también, con mujeres protagonistas y además con un carácter muy muy visceral y muy oficial y muy profesional. Cada vez hay más, entonces se me están ocurriendo varias, pero eso es, y es que es lo normal, es que las mujeres estamos en todas las esferas. Y es una cuestión ya normalizada. Yo recuerdo cuando las primeras mujeres como Alicia Jiménez Barlet y su Petra Delicado comenzaron a publicarse allá en los 80, principios de los 90, a los lectores de novela negra les parecía ciencia ficción. Y sin embargo ahora no, ahora estamos desde pilotando un avión hasta investigando un crimen. Entonces no tenemos por qué hacer otra cosa que reflejar la realidad. La novela negra refleja la realidad, y en la realidad las mujeres conducimos autobuses y cuidamos ancianos, investigamos crímenes y, como he dicho, pilotamos aviones. Entonces, bueno, vamos a estar y no nos vamos a mover, sin más, es lo que tenemos que hacer.
Desde luego, Susana, no te mueves mucho de tu tierra, Navarra, Pamplona, no. Son un poco los escenarios, ¿verdad?, por los que se mueve en este caso Marcela. Oye, y Euskadi, en Euskadi tenemos también una generación de grandes escritores, escritoras,
sin
como
duda
mencionabas, del Euskal Noir. Son, diría que dos atmósferas, dos escenarios casi que perfectos o más o menos parecido para novelas como estas, ¿no? No sé si consideras que son escenarios que de alguna manera son perfectos, ¿no?, para este tipo de género, ¿no? Lo que son sus paisajes, sus montañas, sus leyendas. No sé si te pasa lo mismo o tiene alguna diferencia entre Euskadi y Navarra, no sé.
No, compartimos mucho, pero mucho es mucho. O sea, si tú no ves, tú vas por la carretera y no ves un cartel en el que te dice que has entrado en Álava o que has entrado en Vizcaya, te da la sensación de estar en el mismo territorio. Compartimos un idioma, compartimos unos paisajes, compartimos cultura, mitos, tradiciones. No sé, es que no se me ocurre nada que nos diferencie, aparte de, pues bueno, de esa frontera, de esa muga que divide el País Vasco y Navarra, ¿vale? Somos dos comunidades diferentes, pero es que somos hermanos. Tú lees una novela de Ibón Martín, por ejemplo, al que admiro muchísimo y aprecio muchísimo más. Y el entorno en el que se desarrolla, sin nombre, podría ser Navarra.
Ya, Navarra.
Sí, sí. Y las mías al revés. O sea, tú lees, bueno, cualquier paisaje en el que yo sitúo la acción podría ser, bueno, realmente cualquier paisaje de Euskadi. Es que compartimos muchísimo, muchísimo.
Yo te
por
preguntaba
suerte.
Esto, Susana, sí. Porque no sé si te has planteado alguna vez entrar alguna de tus novelas en Bilbao, por ejemplo, en San Sebastián, en Vitoria, sí. En alguna de las capitales o de los pueblos vascos.
A ver, mi padre nació en Bilbao y vivió en Bilbao hasta los 18 años. Yo estudié la carrera en Bilbao y a Bilbao vuelvo muchísimas veces. Yo tengo cuadrilla en Bilbao y voy muy a menudo. De hecho, mi primera presentación después de Pamplona va a ser en Bilbao. Pero ay, es que no me atrevo, me falta ese saber, claro, yo estudié en Bilbao en los 80, no tiene nada que ver al Bilbao de ahora,
claro.
Entonces necesitaría estar ahí viviendo, pisando, oliendo, masticando Bilbao durante un tiempo para que la gente se creyera que mis novelas son reales, ¿no? Siendo todo ficción, pero para mí la veracidad es muy importante, pero para mí Bilbao no te imaginas lo importante que es, o sea, y de hecho la he hecho de menos y yo creo que voy por lo menos 6 o 7 veces al año y a la primera ocasión que tengo, incluso a pasar el día, ¿eh? Uh-huh. O sea, no tengo ninguna excusa, nunca pongo excusas para no ir a Bilbao.
Oye, pues te esperamos una nueva vez para sumar en el calendario, Susana.
Sí, sí.
El 26 de marzo en el FNAC a las 7 y media.
El 26 de marzo estaré, eso.
Tenemos una cita contigo para esa presentación del libro, para esa firma del libro, Mejor Muerto, ¿no? Aquí con nosotros, Susana, te esperamos.
Estoy
¿no?
encantada, felicísima de estar, de verdad que sí.
Pues aquí te vamos a esperar. Susana Rodríguez Lezaun, un abrazo, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, es que ricasco. Agur.
Pues con el misterio que siempre nos deja Susana Rodríguez Lezaun, la escritora pamplonesa, llegamos así a la 1:30 de la tarde. Recuerda que el programa de ahora lo encuentras también en la página web de copencope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Pero la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.